Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast en el que encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Gracias por darle play. El día de hoy vamos a comenzar de lleno con la información y quiero comenzar con unas preguntitas interesantes. Fíjate bien. Tal vez tienes o no ganas de retomar la nueva normalidad después del confinamiento. Tú veme diciendo sí o no. Luego, ¿la incertidumbre post-cuarentena te angustia más de lo que parecería? Tal vez tienes hijos pequeños o adolescentes y no sabes cómo abordar los comportamientos, las emociones que aparecieron durante la cuarentena. Tal vez vives solo o acompañado. El punto es que te reencontraste con problemas existenciales que creías haber solucionado ya. Necesitas saber cómo lidiar con la ansiedad, con la depresión, con todas esas emociones que han aparecido. Tal vez te gustaría ayudar a alguien que sabes que está en alguna de estas situaciones. La realidad es que el confinamiento por COVID-19 trajo consigo problemas y retos emocionales para todos. Si acaso te estás sintiendo identificado o conoces a alguien en esta situación, este es el episodio para ti. El episodio de hoy es muy lindo. Y nos acompañan Judith Navarro y Ricardo Escobar. Ellos tienen para ti las respuestas y además te las van a regalar. Primero te quiero contar un poquito sobre ellos. Judith es directora de producción en Texer Editores, la casa editora en Zacatecas que nació en el 2009 con el objetivo de brindar servicios especializados para escritores académicos y literarios. Hace unos meses, al notar la situación que todos nosotros estábamos pasando, tuvo la gran idea de aliarse con diferentes autores y ofrecer un libro digital gratuito, con el único objetivo de acercar la información que todos necesitamos escuchar en momentos como este, en momentos de crisis. Es ahí donde entra Ricardo Escobar en la historia. Él es psicólogo y terapeuta. El currículum de este par es espectacular. En los comentarios del episodio te he dejado toda la información porque la verdad es que quiero que lo conozcas tal cual. Y bueno, en el episodio de hoy nos cuentan la idea tan espectacular que tuvo Judith y cómo con la ayuda de Ricardo y otros especialistas en cada tema, colaboraron en la creación del libro digital y de distribución gratuita Reconexión, herramientas mentales y emocionales para la nueva normalidad. Dime si no es como caído del cielo. Ojo, porque al final te contamos cómo hacerle para tener el libro y comenzar a tenerlo ya. Te dejo con la platiquita. Perfecto, pues ya estamos grabando, chicos. Bienvenidos a Para Vivir Mejor.
Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de platicar, la oportunidad también de platicar con Ricardo a distancia.
Oye, sí, qué honor,
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y Judith, pues qué gusto seguir coincidiendo, como siempre tras la pantalla, ¿verdad?
Sí, hasta ahora.
Exacto, ahora más que nunca. Y justo por ahí quiero comenzar. Quiero que me cuenten cómo les ha ido en la nueva normalidad. La verdad, o sea, imaginen que no es un terapeuta el que está hablando, que no es una escritora que tiene perfectamente la forma de sacar emociones, de sublimar. ¿Cómo les ha ido?
Pues a mí me ha ido, digamos, yo podría decir que en balance, bien. Ahora, ese balance ha tenido picos muy altos en los que siento la euforia de decir, ay, por fin me puedo encontrar y por fin puedo hacer cosas importantes, puedo encontrarme con familiares importantes, puedo plantear mis prioridades y eso me da gusto. Pero por otra parte me ha pegado la soledad, la desesperación, la angustia, la ansiedad. O sea, he tenido como estas cuestiones. Yo creo que antes decía, ay no, qué aburrido esto, todo es igual, todos los días son iguales. Y ahora siento que estoy en un torbellino. Y para mí esto ha sido como mucho más movimiento del que yo... del que yo esperaba. No sé si más del que yo quisiera, pero sí más del que yo esperaba.
O sea, como un movimiento interno, dices.
Interno, externo, de intercambio, es decir, siento que en mis emociones me muevo, en mis costumbres, en mis hábitos, en mi trabajo, en todo me estoy moviendo muchísimo más. Pero aparte siento que todo el entorno, en esta aparente paz en la que todos se encierran, idealmente se encierran, todo se mueve más. Es decir, no solo tengo claro que yo no soy un ser especial que se emociona o se entristece de una manera particular, sino que todos estamos asustados, inciertos, esperanzados en replanteamientos desde todo tipo, y creo que eso hace que el movimiento sea de todos, para todos, contra todos, a favor de todos. Así lo siento yo, pues.
Es cierto, yo creo que estás hablando de algo bien natural y tienes razón. Todos están pasando por situaciones como esta, pero fíjate qué curioso que aún al estar, digamos, tan acompañados en las emociones o en las experiencias de vida que estamos teniendo a causa de una pandemia, pues a la vez nos sentimos solos, ¿no? Ricardo, ayúdanos. Pues, ¿qué nos está pasando? Todo esto es natural, pero a la vez tan desconocido, a la vez tan incierto. Híjole, yo estoy de acuerdo con Judith, son muchas cosas.
Híjole, mira, yo la verdad es que he notado a nivel personal, fuera de teorizaciones y de aspectos clínicos y todo eso, que estar en compañía conmigo mismo más que nunca, sobre todo con menos ocupaciones, por un lado ha sido algo gratificante, ha sido algo rico, ¿no? O sea, he notado que el párpado me tiembla menos, que la cabeza me duele menos, que estoy menos tenso en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo, como dice Judith, pues sí está esta otra parte de sentirme solo constantemente. Pero sobre todo creo que más que el sentimiento de estar solo, es esta parte de la constante amenaza, ¿sabes? Que es un rollo que luego de repente no he notado mucho en el discurso de las personas con las que me relaciono. Sin embargo, a pesar de que su discurso no lo dice, sus acciones lo muestran, ¿no? O sea, las personas están batallando para dormir. Yo personalmente he tenido más sueños que nunca, he tenido más pesadillas que nunca. Ha habido momentos en que despierto a mitad de la noche y yo digo, pues, ¿qué me está pasando, no? Si en el día a día aparentemente todo está en orden, de hecho creo que en general estoy más relajado de lo que estaba antes por el ritmo tan frenético en el que yo estaba y que honestamente sí necesitaba esa pausa para replantear muchas de mis prioridades. Pero de pronto yo hacía esta introspección de decir, bueno, ¿por qué en la noche de pronto algo se manifiesta, no? Porque finalmente sé, o sea, y eso sí, a lo mejor es muy teórico si quieres, pero sé que al final del día, en la noche, es cuando los seres humanos nos sentimos más vulnerables, ¿no? Y entonces suben los miedos, suben los temores, las incertidumbres, como que todo se pone ahí a la mesa, bajan las defensas definitivamente, y entonces al momento en el que yo me noto angustiado, pues me hago también este ejercicio de introspección y contacto con esta parte, ¿no? Del sentimiento constante de amenaza, ¿no? Porque al final del día no estamos en un repliegue social por una cuestión de retiro espiritual, ni mucho menos, ¿no? Estamos en un repliegue social porque hay una amenaza allá afuera. Hay este sentimiento de soledad, sí, pero creo que también hay esta angustia y esta ansiedad constante. Y pues quieras o no, mi cerebrito trata de darle sentido a esa sensación constante, ¿no? Y pues de ahí los sueños, de ahí las pesadillas, de ahí todo este tipo de malestares que quieras o no están complicados. Y por otro lado, pues la gratitud también de decir, pude ponerle un alto a mi rutina, pude estar un poco más en contacto conmigo, estar un poquito más en contacto, curiosamente, a la distancia, con gente a la que quiero, a la que hace muchísimo tiempo que no veo. Pude darme oportunidades que antes no me hubiera podido dar, como estudiar con gente internacional, por ejemplo. Y sobre todo pude reducir mi carga de trabajo y pude adentrarme en el mundo de la terapia en línea, que yo creo que tú y Yusel has de saber de eso muchísimo. Y pues aquí estamos, ¿no? O sea, tratando de rescatar lo ganado a la par que sorteamos los peligros, los riesgos y obviamente las tristezas y las incertidumbres que todo esto conlleva.
Oye, me encanta todo lo que nos dices porque aparte siento que estás permitiéndonos acabar con un prejuicio de que los terapeutas estamos a salvo de toda esa vulnerabilidad, de toda la incertidumbre, de todas las emociones que luego, como tú dices, son tan reales y para todos hoy en día. Fíjense qué curioso que cada uno tenemos experiencias distintas y digo, ahora quiero escucharlos más a ustedes, no se trata sobre mí, pero todos estamos viviendo una experiencia distinta. Por eso es que luego a mí me llamó mucho la atención que al comenzar a leer el libro y al comenzar a meterme un poquito más en esa propuesta de ustedes dos y de Texere, iban tocando puntos que sí o sí todos hemos vivido. De alguna u otra forma, siento que cada autor, ustedes desde la introducción, tocan un poquito de la experiencia que están teniendo todos allá afuera. Y siento que eso es lo mágico del libro. Digo, yo quiero que ustedes me cuenten. ¿Cómo empezó la idea, Judith? Cuéntanos de quién fue, cómo surgió.
Bueno, Ricardo y yo somos amigos en Facebook. Nos conocimos en realidad hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo era un adolescente y era un niño fastidioso. Y después me reencuentro con él ya en la adultez y resulta ser el terapeuta de mi hermano, un terapeuta al que aprendí a admirar muy pronto por muchas cosas, o sea, por detalles que fui viendo, que de esas cosas superficiales que uno ve en Facebook. Pero empezamos así, pues bueno, yo empecé a ver algunas publicaciones y de pronto compartí un meme, que no recuerdo cuál era, pero tenía que ver con estos picos pandemiales, ¿no? O sea, uno aprende a burlarse de esas cosas. Ahora, eso fue el detonante, y por eso quise trabajar con Ricardo. La cuestión para mí es, de pronto, mi proyecto, que es Texere Editores, que ya tiene 11 años, se asume o lo asumo, no como alguien que pone acentos o quita acentos o gestiona impresiones o hace diseños bonitos de portadas, sino que es un mediador social, un mediador de conocimiento que sirva, o sea, que sirva. Es decir, alguien tiene una idea y tiene conocimiento y tiene experiencia. Yo como editorial tengo la responsabilidad de ponerlo a disposición y hacerlo atractivo para quien eso pueda ser útil. Entonces, eso fue una decisión que yo acababa de tomar, de decir, cada año, Texere, tiene un negocio, que es hacer libros, editarlo, y esto lo hace profesionalmente todo el tiempo, y llevamos muchos libros, pero cada año queremos regalar un proyecto, es decir, ver qué problemática social hay, entonces convocar a gente que sabe, y compartirlo. Esa es la base, hacer un proyecto anual de compartir, de manera voluntaria, por gusto, por puro gusto, darnos el gusto de aportar en un diálogo de una problemática social. Ahora, yo como ex estudiante de literatura, tenía la idea de que lo sublime en los libros era la novela, y la poesía y todo lo demás que tenía que ver con autoconocimiento, con desarrollo personal, con conocimiento de cualquier cosa, tenía para mí como un segundo lugar, ¿no? Entonces, así me fui muchos años, yo con mis marañas mentales y mis gustos y todo eso, y de pronto yo empecé un proceso terapéutico. Yo tomé terapia, sigo en un proceso terapéutico de conocerme, de sanarme, de entenderme, de valorarme. Y de pronto entiendo que este tipo de lecturas a mí me dispararon. No el estar bien, sino las ganas de estar bien, que para mí ya es ganancia. Entonces yo decidí empezar a transmitir o hacer medio de transmisión de este tipo de cosas, de ideas, de aportaciones, de diálogos que permiten eso, que permiten conocerse, sanarse, criticarse, amarse incluso, aunque sea el gran cliché de la época. Para mí eso se volvió importante y decidí asumir esta parte de decir, la editorial, aparte de lo académico, aparte de lo literario, tiene esta parte de permitir ser canal de conocimiento y sanación y amor y todas esas cosas. Entonces, platiqué con Ricardo la idea y o sea, Ricardo fue una respuesta así inmediata, sí, y fluyó de una manera tan, tan satisfactoria, porque fueron sus contactos, mis contactos, lanzamos una convocatoria del tema, dijimos, este proyecto se trata de compartir esto, y fue una compartidera de la convocatoria, y a mí me sorprendió mucho eso, y después ya Ricardo entra a la parte de selección editorial, y eso fue maravilloso para mí. Así, desde, digamos, esa es mi versión de la historia de cómo nace Reconexión.
Oye, Ricardo, y después, digo, vamos con tu versión, ¿verdad? ¿Cómo te cayó a ti la invitación? Cuando me queda claro, como ya nos dimos cuenta todos, que tú estabas, pues, en tu propia experiencia pandémica. ¿Cómo viviste tú la invitación, la idea, el estar eligiendo los textos, que estoy segura fue una tarea titánica?
Fíjate que fue algo muy curioso porque era un 17 de mayo a las 9 de la mañana. Yo estaba más dormido que qué cosa, precisamente después de haber pasado una de estas noches complicadas. Un día anterior yo había compartido algo referente a si yo era la única persona que tenía miedo de salir ahora, ¿no? O sea, era una de estas publicaciones medio raras entre en serio y jugando que yo de repente hago, donde yo mencionaba que yo no estaba tan seguro de querer salir, ¿no? Que ahora que estaba esto de la nueva normalidad, que tenía poco de estar sonando, a mí me preocupaba un poquito el pues es que yo no sé si quiero salir, ¿sabes? O sea, pensando precisamente en esta cuestión de la sensación de amenaza constante, ¿no? Digo, por un lado dije, órale, qué padre, me está invitando a un proyecto editorial, que la verdad es que eso es algo que se agradece a nivel profesional muchísimo, sobre todo porque era un proyecto, una propuesta que nacía de una inquietud y de una situación de angustia personal que obviamente me hizo mucho más clic, ¿no? Por eso también mi respuesta inmediatamente fue, va, se hace, ¿no? Se juega. Aparte que a mí ni me gusta saturarme de trabajo. Y entonces pasa que a mí se me seca el cerebro y no se me ocurre nada que escribir. Y se fue la semana y yo no se me ocurría nada, ¿no? Y entonces en algún momento me dice Judith, ¿sabes qué? Pues anímate también a entrar como editor y a trabajar en la sección de textos. Finalmente, pues es una idea que nace a partir de una publicación tuya. Yo ahí me enteré que la idea había nacido a partir de una publicación mía. Y entonces me aventé, Judith me dio 3 días para leer los artículos que habían llegado, que la verdad es que yo estoy asombrado de que en 4 días llegaron muchísimos artículos. Fíjate que en ese día empecé en la mañana, terminé en la noche, más tardecito ya tenía yo mis comentarios de cuáles me agradaban, de cuáles no me agradaban tanto, de cuáles me habían fascinado, que la verdad es que la mayoría de los que están dentro del libro a mí me enamoraron inmediatamente. Y entonces, pues, le mando, ¿no? Yo esto, me dices tú, pues, ha de haber sido una labor titánica. Yo no sé, realmente yo no lo sentí tan titánico, porque disfruté muchísimo la lectura, ¿no? O sea, para mí era escuchar palabras de mis colegas diciéndome, oye, calma, ¿no? O sea, la nueva normalidad está aquí, es importante adaptarnos. Y entonces, para mí estaba resultando realmente muy consolador, ¿no? El estar leyendo estas palabras. Y era precisamente algo en lo que yo me basaba para la selección. Yo personalmente decía, ¿este texto me está ayudando a dormir mejor esta noche o no? ¿No? Porque hubo textos, por ejemplo, que me hacían sentir regañado, ¿no? Que me decían, ya entiende que necesitas hacer algo en tu vida. Y yo, ay, perdóname. Entonces, pues eso no, ¿verdad? Eso no era el tipo de sentimiento que yo quería que se transmitiera, ¿no? En el libro. Entonces, fue tan terapéutico que cuando yo terminé de hacer la selección, me puse a escribir mi capítulo y le dije, Judy, siempre sí puedo. O sea, y en ese momento hice yo mi capítulo. O sea, ya que terminé fue, ya, tengo más claridad de lo que quiero transmitir. Y entendí que precisamente mi bloqueo venía de que yo estaba angustiado. O sea, yo decía, ¿cómo le voy a decir a la gente tranquila, todo va a estar bien, cuando yo no me siento bien. Entonces, realmente para mí fue un gran aliciente el ver cómo mis colegas me estaban dando de manera indirecta ese apapacho, ¿no? A través de sus palabras, a través de metáforas preciosas. Entonces, dije, va, pues sí, tienen toda la razón, saben que tienen toda la razón, todo va a estar bien. Todo va a estar bien si nos ponemos las pilas, ¿verdad? Pero si nos ponemos las pilas sobre todo en relación a los vínculos, porque era lo que tenían en común los textos, que todos apostaban al vínculo, todos apostaban a volver a esta parte de, ok, te sientes vulnerable, pues entonces necesitas conectar, necesitas reconectar.
De ahí el nombre del libro, ¿no? Que ya me van a contar sobre eso. Fíjense que a mí, justamente una de las partes que, bueno, más bien una de las características que más me gustó del libro es que siempre hablan de la parte humana, no de algo que esté bien o mal, y que entiendo ahora fue justamente a la buena selección que hicieron de los textos. Hablan de voltear a vernos como personas, no tanto de dar una solución o pasos a seguir. Hablan de lo que está sucediendo en realidad y de lo que todos de alguna u otra forma estamos viviendo. Ahora, con la idea que tú nos cuentas que tuviste, Judith, me queda mucho más claro, y déjame decirte que lo lograste perfecto, igual tú, Ricardo. Y ya te digo, qué buena que recomendación que ya él te esté diciendo que en él causó ese efecto que quieren que los textos causen. Hablar de vulnerabilidad, híjole, creo que es como todo un tema. ¿Qué onda con la vulnerabilidad? No sé quién de los dos fue quien metió a Brené Brown. Digo, les está hablando una fan de la autora, pero ¿qué onda con la vulnerabilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarnos, concebirnos como personas frágiles? Incluso ante una situación en la que, híjole, así o más claro, ¿no? Es como, amiga, date cuenta.
Ricardo.
Ricardo es el fan de Brené Brown. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con eso?
Híjole, no, pues la verdad, yo también soy fan de Brené Brown. Yo creo que no tanto como tú, porque seguramente tú la conoces mucho más que yo. Pero me quedé pensando mucho en ella, en un video, en una charla que vi alguna vez de ella, en estas charlas TED que luego de repente se publican, donde ella hablaba precisamente de la vulnerabilidad y de la conexión humana, ¿no? Y de cómo ella... Durante mucho tiempo, en sus investigaciones, ella estuvo peleando con la vulnerabilidad. Y yo creo que finalmente muchas de las cosas que hacemos y que han traído a esta época antropocena, por así decirlo, tienen que ver con esa necesidad de afirmarnos como seres no vulnerables. Y sin embargo, creo que lo único que hemos logrado es incrementar esa vulnerabilidad. Porque precisamente a día de hoy todas las invenciones, toda la tecnología tiene como esta doble intención, ¿no? Por un lado, de reconectarnos, como son las redes sociales, pero al mismo tiempo nos van alejando. Porque finalmente nos alejan al insistir en que no somos tan vulnerables como queremos reconocernos. Entonces, realmente creo que al momento de leer el libro yo llegaba a estas mismas conclusiones que mencionaba Brené Brown en esta charla TED, de decir, es que entendí que la vulnerabilidad finalmente tiene que ver con esa necesidad de conexión, ¿no? Y que finalmente gracias a la vulnerabilidad es que nosotros los seres humanos y los mamíferos en general buscamos manada, ¿no? Buscamos esa cueva, esa conchita, esa covachita, ¿no? Entre otros seres. Y pues la verdad es que a mí me pareció que era la forma ideal, ¿no? De iniciar la introducción, ¿no? Sin meter este aspecto de la vulnerabilidad. De hecho, Judy no me dejará mentir, llegamos a jugar con el tema de la vulnerabilidad en el título, de pensar en meter este tema de la vulnerabilidad, de la conexión, la reconexión. Fueron las cosas que estuvieron ahí sobre la mesa en un momento dado. Y yo creo que precisamente ahora que este virus nos está recordando lo vulnerables que somos, pues esa es precisamente la oportunidad que nos devuelve, ¿no? La oportunidad de recordar lo importante que son los vínculos para nosotros como especie.
Esa charla TED que comentas está buenísima. Les voy a dejar el link en los comentarios del episodio. Y bueno, la autora destaca todo este tema en un libro que ya les he contado que me volví fan. Estoy hablando de Desafiando la Tierra Salvaje. Si no han leído el libro, en verdad se lo súper recomiendo. quien se anime a leerlo va a ver ahí que hay como mucho que podemos rescatar sin que ella supiera evidentemente que esto iba a venir, porque el libro es del 2019. Y bueno, justamente hablando de la conexión que ella nos dice y que ustedes hacen referencia dentro del libro, ¿por qué es tan importante la conexión con los otros? ¿Por qué de cierta forma es justamente como casi casi la solución, la cura? No sé si podríamos atrevernos a decirlo tanto así, pero ¿por qué es tan importante la conexión para salir victoriosos de situaciones como esta?
Para mí la conexión con el mundo era estar presente, ¿no? Yo vivo sola en un departamento con mi perrita, entonces para mí era salir en la mañana y ver a mis compañeros de aquí, a mis compañeros de trabajo, del gimnasio, a mis compañeros de baile, todo el tiempo era, cada momento que tenía libre era buscar a alguien, estar con autores, en presentaciones. Mi vida era completamente social, o sea, era, digamos, de 7 de la mañana a 11 de la noche, entre semana, y de 7 de la mañana a 6 de la mañana, viernes y sábado, o sea, era así. Entonces, de pronto, llega esto y me dice, no, ya, eso ya no se puede. Y entonces, para mí fue, ok, me aíslo, me desconecto del mundo, empiezo a trabajar más que nunca, pero pues esto va a durar 15 días, 3 semanas, y después se va alargando, y entonces yo decía, ok, entonces ya no fue una pausa, esto va a cambiar mi forma de ser, de concebir, de valorar a las personas. Y entonces empiezo a entender que primero que yo soy más que ese contacto físico, o sea, más que mi cuerpo, ¿no? O sea, más que una voz en vivo, más que un abrazo, más que eso. Y entonces empiezo a seleccionar a dónde se van esos pocos ratos que tengo de estar con otros. Pero empieza a ser para mí, yo encontré el gran placer de hablar casi diario con mi abuela, ¿no? A la que no le hablaba porque no eran solo las 2 horas que estaba en la clase de baile o las 4 horas que daba clases en la universidad o las 6 horas que pasaba en la editorial, sino, el tiempo de preparación. Para estar presentable, el tiempo de traslado, el tiempo de estar esperando una reunión, otra cosa. Entonces ahí yo ya no tenía tiempo para mi abuela, por ejemplo, y ni tenía tiempo para amistades importantes que dejaron de vivir aquí, o sea, con quien tuve una lejanía física, digamos, y empiezo a ver, bueno, de todas maneras, si estamos tras la pantalla, es lo mismo que seas mi vecino, que si vives en Tokio. En Tokio vive mi mejor amigo, por ejemplo. Entonces, empecé a entender cómo esta cuestión de encontrar que somos más de lo que creíamos que éramos, a mí me pareció como la gran maravilla de esta época. O sea, a mí me parece, por ejemplo, ahorita estoy un poco chapeteada porque tuve una sesión de Zumba con primas que están en otras partes, o sea, incluso en otro país, y son primas que no veo desde que éramos niñas. Entonces, de pronto encontrar una manera de decir, todos los martes, todos los viernes nos vamos a reunir, o todos los lunes, estos amigos, o sea, se empieza a hacer como, además no necesitas, si esta presentación, por ejemplo, que estamos teniendo contigo hubiera sido tradicional en un teatro, en un bar, en lo que sea, no hubiera tenido ese tiempo, o sea, se me hubieran empalmado compromisos. Y sin embargo es así, tú tienes la pantalla en la que ves gente que está en otro lado, que disfrutas, platicas, te preocupas por sus hijos, por su vida cotidiana, y la pagas y te conectas a otro evento, ya es un evento, o sea, ya es una reunión profesional, hablamos de libros, y podríamos ahora nosotros terminar esta plática y seguir con una clase en línea, o sea, y eso es maravilloso también, y siento que lo que comentaba Ricardo en algún momento, como de lo perdido, lo hallado, o sea, encontrar en esto las grandes maravillas, nos puede dar eso, nos puede dar una victoria importante, porque para mí en algún momento de verdad parecía ser la gran derrota para mí.
Híjole, qué fuerte que lo comentes así, pero te agradezco tanto la sinceridad, porque yo estoy segura que no eres la única que lo ha vivido de esta forma y que nos están escuchando personas que en algún momento, incluso tal vez ahora, lo siguen sintiendo así. La verdad es que esto que tú nos dices, yo siento que es bien esperanzador porque me queda claro que todos tenemos herramientas, todos tenemos experiencias que nos ayudan a vivirlo mejor, todos tenemos tal vez recursos de los cuales echar mano. ¿Creen ustedes, y yo supongo que va a ser afirmativa la pregunta, pero quiero hacerla tal cual, que el libro nos ayuda con esos recursos? Porque, vamos, el nombre del libro es Reconexión. Y ya nos dijeron que la reconexión es importante y casi casi la solución para amortiguar los efectos de emocionales de la pandemia. ¿Vamos a encontrar ahí un poco de esos recursos de los cuales pudiéramos echar mano en momentos como este?
Pues hay ideas. En el libro obviamente hay ideas que varios profesionistas y sobre todo varios humanos ponen sobre la mesa a partir de lo que ellos mismos aprendieron en este tiempo, ¿no? Y como decía yo para los videos de publicidad, las ideas están ahí, pero no bastan, ¿no? O sea, realmente creo que la reflexión a la que invita en términos de la importancia de retomar tus vínculos y también, como Judith decía, de esta parte de estar presentes, ¿no? Que uno de los autores, de hecho, habla todo su capítulo sobre esta cualidad de estar presentes, es una reconexión también contigo mismo, porque a veces en este maremoto de rutinas te pierdes, ¿no? Y te pierdes a ti mismo y no te das ese permiso también de estar con tu tristeza, de estar con tu soledad, de dejarte acompañar por tus emociones. Y son aspectos a los que yo creo que el libro te invita a reflexionar, ¿no? O sea, evidentemente trae muchas ideas y muchas estrategias muy prácticas, así muy, muy aterrizadas, ¿no? Te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas aquello. Sin embargo, también tiene muchas otras partes que invitan a que el mismo lector vaya haciendo estos contactos, estos clics, y vaya diciendo, yo creo que esto podría llevarme a esta conclusión, ¿verdad? Y entonces, esa es la parte bonita, porque finalmente depende mucho también de ti como lector, del el significado que tú le vayas dando. Y creo que finalmente te invita a voltear afuera, a voltear adentro y luego voltear afuera y decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Ahora sí, sentarme yo a pensar a nivel personal, ¿qué es lo que puedo hacer para que esto sea más llevadero? E inclusive, si en algún momento llega a ser necesario, pues ¿a quién puedo consultar? ¿No? ¿Qué tipo de profesionistas hay en el mundo para esto? Porque hay gente que ni siquiera eso tiene claro. Y el libro también te invita en ese sentido a decirte, habemos personas que estamos aquí para escucharte y para acompañarte en este tipo de procesos, ¿sí? ¿De qué manera tú lo decides? Estas son algunas ideas, pero aquí estamos.
Fíjate que esto que comentas me encanta que lo digas tal cual, porque sin duda, como tú dices, el libro puede ser una herramienta para que te des cuenta que no eres el único que la está pasando mal, que hay emociones reales, que es válido vivirlas, que lo que sea que esté pasando por tu mente, por tu cuerpo inclusive, porque muchos ya estamos teniendo las consecuencias de la pandemia, de la cuarentena en nuestro cuerpo, que estrés, pero es real. Es válido y que hay alguien allá afuera que te puede ayudar. Yo les adelanto como lectora que es un libro, híjole, que van realmente, es fácil leerlo para empezar, vas a encontrar muchísimas ideas. Tengo yo por acá mis notas de lectura, o sea, llené páginas y páginas con frases, con preguntas. De cada autor fui como dejando lo más, pues no lo más sorprendente, porque todos los artículos en sí lo fueron, sino ideas, claves, repito, ciertas frases, que la verdad es que los felicito y por favor hagan extenso la felicitación a los autores, porque siento que hicieron un muy buen trabajo. Definitivamente, este libro, híjole, creo que cumplió perfectamente con las expectativas que ustedes en un inicio tenían.
Muchas gracias. A mí me fascina que me lo digas, porque yo siento que en un momento para mí se volvió algo más personal. O sea, incluso cuando estábamos leyendo los artículos, hay uno en específico que habla sobre cómo afrontar el miedo de niños y adolescentes a regresar, ¿no? Y de verdad, o cómo afrontar cuando un niño tiene comportamientos distintos porque tiene miedo. A mí me sorprendió encontrarme ahí, o sea, encontrarme siendo una niña, o sea, como encontrando maneras clave de tratar mis propios miedos, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, sí, el título completo es Reconexión, herramientas mentales y emocionales para la nueva normalidad. Creo que es eso, como decía Ricardo, sí hay ideas, hay reflexiones, hay planteamiento de reflexiones, pero hay una parte que es casi, o sea, o algunas partes de algunos autores que son casi recetarios. O sea, si tú ves al niño así, ponte a su altura, dile esto, pregúntale esto, atiéndelo así. Y de verdad que para mí resultó ser mucho más útil. O sea, digamos, llegó un momento en el que yo decía, bueno, si le sirve a los demás, ya para mí es lo de menos. O sea, a mí ya me sirvió, a mí ya me dio herramientas. Entonces se me hace maravilloso que tú como lectora externa me digas eso, porque eso significa que habrá muchísima más gente que encuentre eso en este libro, en este proyecto, que se hace, o sea, de parte de los autores fue muy generoso reaccionar tan pronto a esta convocatoria, tan generosamente, digamos, en cuestión de compartir cuestiones terapéuticas y todo eso, y aparte, otras intenciones que se han sumado como la tuya, decir, vamos a difundir, porque este libro es gratis, pero no basta que sea gratuito para que sea leído, ¿no? Hay que comunicar esta parte de qué se trata y por qué vale la pena dedicarle mis 2 horas, mis 4 horas de tiempo, que es muy valioso también, a interactuar con estas palabras, ¿no? Con estas ideas.
Oigan, y pues justamente hablando ya de los autores, yo quiero preguntarles, ¿cuál es su artículo favorito? Confiésense, ¿tienen alguno? ¿Tienen varios? Digo, Judith ya comentó el de niños adolescentes, que fíjate qué curioso, ¿no? Como que uno conecta con esos momentos que creería, pues ya pasados, pero para nada. El miedo y la incertidumbre y todo lo demás está ahí a flor de piel. ¿Tienen algún favorito?
Yo no podría hablar de un favorito. O sea, yo estoy segura de que si ahorita hiciera otra lectura, sería otro con el que más me conecto. O sea, me pasa eso. O sea, no hay un artículo de este libro que yo dejaría fuera por algo. O sea, para mí sería como si me dijeran, ¿sabes qué? Vamos a reducirlo a la mitad. No sabría cuál quitar. Tendría que apelar al azar o una cosa así. Porque hay una... Ricardo, que fue el encargado de la... de cribar lo primero. Y, por ejemplo, yo sé que quedaron fuera artículos de calidad, pero que no querían, no conectaban con el tono. O sea, en este sentido, digamos, al momento de editar, por ejemplo, hay uno sobre todo esto que uno se hace la idea de que tiene. O sea, esta invención de síntomas que a todos nos pasa, que de repente así como que se despierta desvelado y así, ¡ay, la cabeza! ¡Ay, es fiebre! ¡Ay, es COVID! ¿No? O sea, esa cuestión de inventarse las cosas me pareció muy interesante. Y en otro momento me parece más relevante esta cuestión de decir, bueno, ¿qué hacen los papás que tienen adolescentes? ¿No? Por ejemplo... O, por ejemplo, este otro que habla sobre la inteligencia emocional o la fortaleza emocional o el coeficiente intelectual, el que comentaba Ricardo de estar presentes, ¿no? Para mí son valiosísimos. Digo, no tengo hijos, pero los que hablan de infancia y adolescencia me parecen oro molido, ¿no? O sea, o esta cuestión de decir, o sea, si emocionalmente yo no digo... O sea, todas mis angustias se van a manifestar en mi cuerpo. Entonces, sí, yo creo que es así, digo, podría hablar de un favorito, pero cuando hice la primera edición fue otro, cuando estábamos cerrando edición era otro, y sé que, o sea, de verdad es como, yo imagino que es como los papás que dicen, a ver, ¿cuál es tu hijo favorito?
Oye, pero te voy a decir algo, la realidad es que los papás siempre tienen un favorito, o sea, tal vez nosotros no lo sabemos porque no tenemos hijos y porque somos los hijos, pero siempre tienen un favorito, ¿verdad, Ricardo? ¿Tú qué ves con los papás de tus pacientes?
No, sí, claro que hay, yo creo que más que un favorito hay ciertos niños con los que, bueno, ciertos hijos más bien con los que tienen más afinidad, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con tu situación emocional o tu situación social, tu situación actual en general, ¿no? Así como dice Judith que en algún punto pudo haber dicho quizás mi favorito es este, pero luego en otra lectura otro y luego en otra lectura otro. Yo creo que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Que mi situación emocional en este momento, a lo mejor yo hago más clic con determinado artículo que con otro, ¿no? Igual los papás, ¿no? O sea, igual los papás hay momentos en los que dicen mi favorito es fulanito, pero hay momentos en que quieren ahorcar a fulanito y entonces fulanito ya es el favorito. O sea, son cosas que también se van moviendo constantemente, ¿no? A mí si me preguntas cuál es mi favorito, yo te voy a decir que es el de digerir la crisis, ¿verdad? Pero porque ese es el que yo escribí. Entonces, de alguna manera, pues yo obviamente te voy a decir que ese podría ser mi favorito. Y aún así me meterías en problemas porque realmente a mí me fascinaron todos. O sea, a mí me enamoraron por lo que a mí me aportaron en su momento en que yo los fui leyendo. Hay este del valor de ser escuchado que para mí es sublime de principio a fin. Es redondito, está cargado de metáforas, está precioso el capítulo. Otros que son un poquito más clínicos, si quieres, ¿no? Como el de los trastornos psicosomáticos, que de pronto son un poco más... te da hasta criterios diagnósticos, te da incluso ideas si tú estás trabajando como profesionista de la salud o incluso de la salud mental, qué es lo que puedes hacer. Entonces, pues, repito lo que dijo Judith, ¿no? O sea, se me hace complicado decirte cuál es mi favorito porque todos tienen algo grandioso que aportar, ¿no? De verdad, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que sí le diría a Judith que si tiene que dejarlo al azar, nada más el de digerir la crisis.
¡Qué tramposo!
En la rifa, ¿verdad?
¡Qué tramposo! Eres un papá narcisista. Oye, justamente ahorita que hablabas del artículo de Adrián Chávez, tengo acá en mis notas de la lectura una frase que creo yo que podríamos dejar así en el aire como respuesta a esta pregunta que yo misma me hacía de qué onda con la reconexión y por qué es importante y por qué es el bálsamo que todos necesitamos y por qué es lo que todos de alguna u otra forma hemos buscado justamente para sentirnos mejor en medio de tanto caos. Él dice que estar ausentes implica abandonarnos a nosotros mismos, bloqueando el contacto que nos permitiría atender nuestras necesidades corporales y emocionales. Y ahora que hablábamos de reconexión, pues yo creo que es lo contrario, ¿no? Cuando reconectamos con el otro, es también una forma de volver a nosotros mismos. No olvidemos que el otro es espejo. Y yo no sé si ustedes dos se han puesto a pensar en eso, pero este libro es espejo. A final de cuentas, como editores, como escritores, están ustedes reflejándose muchísimo en cada una de las líneas. Yo creo que también por eso es complicado escoger un favorito, porque desde la experiencia, desde la expectativa que tenían del texto, desde una casa editorial, desde un terapeuta que está viendo y viviendo todo esto a la par con sus pacientes, me queda clarísimo que es un espejo de lo que ustedes mismos han vivido en la pandemia. Y casi, casi los autores es como si les prestaran las palabras, ¿no?
Claro, para mí sí es. O sea, de pronto yo entiendo que es importante la salud mental, la salud emocional, y quiero ayudar, pero ¿yo desde dónde ayudo? Pues siendo medio, es decir, yo lo que hice fue decir, ok, vamos a convocar personas que tal vez difícilmente publicarían un libro, personas que tienen conocimiento y experiencia muy valiosos para mí, pero que tal vez no sientan la confianza de ser coautor de un libro y decir, a ver, por la forma, no te preocupes. O sea, aquí hay profesionales. O sea, esa es mi profesión, ¿no? Eso me toca a mí. Tú dame ideas que sean útiles en un proceso en un proceso social, personal, social, y yo me encargo de lo demás, ¿no? Entonces, eso para mí es yo no podría elegir un texto también por el hecho de que uno me resulta más agradable de leer, otro me resulta más útil, otro me resulta más revelador, otro me resulta más retador, otro me resulta más, reflexivo sobre mi propia realidad y otro, o sea, no es, o sea, ¿qué elijo? ¿Lo más práctico, lo más lindo, lo más eufónico? O sea, ¿qué elijo? Pues no puedo. Y eso me pasa en este proyecto, entonces sí hay como estas ganas, o sea, yo ahorita lo que tengo es ganas de que todo mundo lo lea, ¿no? O sea, todo mundo a quien le sea útil, a quien le podría ser útil, ya sea para sí mismo, para sus hijos, para sus sobrinos, o para la cuñada que tiene hijos, o sea, alguien que lea también es otro medio, ¿no? O sea, si yo lo leo a mí me puede servir, pero además, si yo lo leo yo podría ayudar más puntualmente a otras personas. Y eso a mí me gusta porque es como una cadenita de vamos mejorando. O sea, vamos sacando lo bueno de esta etapa que puede llegar a ser maravillosa también, ¿no? Digo, a pesar de todo lo que ya sabemos y que ni viene al caso hablar.
Me encanta cómo lo dices. Yo siento que para este momento todos quieren ya leer el libro y por supuesto también el tuyo, Ricardo, tu artículo. Oigan, cuéntenos cómo le hacemos para tenerlo. Sé que es gratuito, lo han estado, bueno, yo lo recibí por correo porque me suscribí por ahí, hice la petición. ¿Cómo lo podemos tener?
Bueno, hay que entrar a la página de la editorial, Texera Editores, así aparece en Facebook, puede ser el sitio web o el perfil de Facebook, el perfil comercial. Por un tiempo estará esa como primera publicación, si tú le das clic a una liga muy pequeñita que te hace un cuestionario, como, sí, o sea, qué tipo de publicación quieres, cómo lo quieres recibir, y te llega a tu correo. Tenemos ese canal, y hay otro canal que es Google Books, lo buscas y ahí está de manera gratuita, está por aparecer también en Amazon, solo que en Amazon tenemos problema para ponerlo a disposición de manera gratuita. Es una plataforma de paga, entonces estamos gestionando que eso pueda ser gratuito. Nos interesa que nadie, que esta vez no sea un pretexto el precio del libro para que se acceda. Entonces, solo hay que pedirlo y les llega a su correo. En distintos formatos para que lo puedan leer en pantalla, o en Kindle o en el celular.
Perfecto, yo así lo hice, es más fácil de lo que suena. ¿Y qué les parece si les dejo también acá en los comentarios del episodio las ligas a la página de Texere para que puedan hacer la petición de forma directa más fácilmente? E incluso se me ocurre poder hacer llegar el libro a través del newsletter. Ya somos muchos los inscritos, el newsletter se manda directamente al correo electrónico y así puede ser más fácil. ¿Les parece si lo hacemos también así?
Claro, y pedirles a quienes entren a este vínculo que lo compartan. O sea, creo que ahorita lo que toca es decir, si a mí se me antojó pero no lo voy a leer, de todos modos comparto el vínculo, o sea, digo, deslindándome de la recomendación, de uno recomienda lo que conoce, pero esta cuestión de decir yo lo comparto, eso expone o pone a disposición de otra gente a la que le puede resultar útil y tiene ganas y tiene tiempo y tiene esta disposición que a veces nos exigen los libros, ¿no? Entonces, pues, es eso, como apelar a eso, decir, pues, vamos compartiendo todos, ¿no? Entre nuestros.
Yo creo que así va a funcionar, porque esta expectativa, la idea que tú tenías cuando se te ocurrió hacer una labor social tan bonita, además, y creo que coincidió con que la situación fuera enorme y entonces hubiera mucho por hacer, ¿no? Pero siento que eso es bien bonito y a mí me dio mucho gusto cuando lo vi así tal cual. Yo ya conocía la editorial, no sé si te acuerdas que alguna vez fuiste a la universidad por allá con mis chicos y se ve esa parte de querer hacer llegar conocimiento, querer hacer llegar herramientas, querer acercar a la gente a tus autores, a sus libros. En algún momento fue una presentación del libro del profe Pablo, luego la feria que ustedes tienen en las universidades. O sea, fueron como muchas cosas que me ha hecho acercarme con cariño a la editorial. Y bueno, ahora esto, digo, me ha encantado. Ricardo, muchas gracias por compartirnos ahora tus experiencias, tus vivencias. Ahí está por el artículo que nos dará mucho gusto también que lean. Muchísimas gracias. Lo digo en serio, ya no era carrilla.
No era carrilla. No, al contrario, Yusel, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio, por la invitación, por leernos, además. Y sobre todo por darle voz a este proyecto de Judith, que verdaderamente también le quiero agradecer por haberme hecho parte de esto. Y a ti en especial esta parte de darle voz, ¿no? De darle voz y de compartirlo. Yo encantado con esto que propones tú de mandarlo en la newsletter, ¿no? O sea, definitivamente yo espero que llegue a la más cantidad posible de gente, ¿no? Que tal vez va a haber quienes encuentren un capítulo, ¿no? Entre todos, que sea el que necesitan leer, ¿no? Entonces, pues ojalá que llegue la mayor cantidad de gente posible y pues, te agradezco muchísimo por esta oportunidad.
Y eso ya va a hacer que el proyecto valga, ¿eh? Porque así como ustedes, así como yo, encontramos palabras que fueron la pomadita que necesitábamos en el momento justo, desde los autores, pues, y con cada uno de los artículos, estoy segura que las personas que se permitan leerlo e indagar en sus páginas va a encontrar también eso. Y oigan, por cierto que de una vez les hago la invitación a que vengan luego ya exclusivamente ustedes a escribir, a compartir algo directamente ya en el newsletter.
Encantada, yo encantada.
Perfecto, ya estás y ya aceptaste en público, ¿eh?
Sí, comprometidísima.
Me encanta. ¿Qué dices, Ricardo?
Yo también estoy a bordo, con todo el gusto del mundo.
Me encanta. Los invito a que se inscriban porque además que creen que estamos por cumplir un año pues de que se mandó la primera entrega, tengo por ahí los porcentajes de cómo ha venido creciendo la parte de las suscripciones y estoy súper contenta. Tengo una sorpresa para ahora que vamos a cumplir un año en septiembre, así que es el momento de suscribirse, de descargar el libro. Yo les voy a contar exactamente en qué momento viene y les mando por ahí una copia a ustedes, chicos.
Muchas gracias.
Oigan, pues les agradezco muchísimo el haberme acompañado, el haberme contado su experiencia con la nueva normalidad. Eso es algo que siento yo hace mucha falta para que los demás allá afuera conecten y vean que es tal vez lo que están viviendo, por más duro que parezca, completamente natural. Entonces les agradezco el acompañarme, el de forma tan honesta contarnos y por supuesto el acercar una herramienta tan valiosa a todos los que acá afuera estamos necesitando de esas palabras.
Gracias a ti. Gracias por esto.
Gracias.